pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años.
Menos del 1% del territorio de Colombia.
Todos los españoles y españolas.
El cambio climático ha multiplicado por 60 veces la probabilidad.
Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades presentan
La Ciencia que Somos.
La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Noticias, conversación, entrevistas y más.
Ciencia, tecnología y humanidades.
La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
Y de nuevo otro viernes, bienvenidos y gracias por sintonizar el programa semanal La Ciencia que Somos, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y Divulgación de las Humanidades de la UNAM. Y hoy tendremos una emisión muy especial por el Día Internacional de la Mujer, un día para hablar de los derechos de nosotras las mujeres, el acceso de la igualdad de oportunidades que cada vez se está incrementando afortunadamente y por, claro, una vida libre de violencia. ¿Cómo estás, querido Ángel?
Muy bien, Milagros, muchas gracias. Bueno, pues este año la ONU conmemora el 8M bajo el lema Invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Pues son ellas las que están más expuestas a padecer pobreza en un contexto mundial de guerras, cambio climático y crisis económicas. Como siempre, por supuesto, los invitamos a que participen con nosotros. En un momento más le diremos todo lo que tenemos preparado.
Desde la academia hablaremos de los retos para la igualdad de género.
Las tortugas gigantes de las Islas Galápagos están en peligro por el plástico. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos va a contar.
En el Día Internacional de la Mujer hablamos del financiamiento y economía para alcanzar la igualdad de género.
Conversen con nosotros acerca de cómo conmemoran este Día Internacional de la Mujer, si es que van a participar en alguna marcha, qué es lo que hacen día a día, qué es lo que estamos haciendo día a día, diría yo, todos, por la igualdad de género.
Y claro, escríbanos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia que Somos y en X como @ La Ciencia que Somos.
Porque las niñas también soñamos con ciencia.
Hola, mi nombre es Monique Zimmere. Tengo 9 años y estoy en un diplomado de robótica. Me interesaron las ciencias porque puedo aprender mucho y son muy buenas. Yo pienso que ayudan a facilitar la vida y para hacer algunas cosas. En el diplomado nos explicaron sobre la mecánica, la robótica y la programación. Y desde ahí me interesó, porque siendo niña no sabía que podía aprender eso tan rápido. Cuando sea grande, yo ocuparé la ciencia para hacer artefactos para ayudarnos a cocinar, ya que a mí me interesa mucho la cocina. Mi experiencia en el diplomado es muy buena, ya que he aprendido a programar, a conectar, a hacer que funcione el robot y cómo soldar. La verdad, me ha parecido muy divertido saber hacer todas esas cosas y creo que muchas niñas como yo pueden aprenderlo también desde pequeñas. No necesitan ser adultos. ¡Anímense!
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Rebeldía que inspira.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Muy bien, pues ya estamos de regreso y bueno, vamos a iniciar este programa pues con una gran invitada. Está con nosotros Jenny Guerra González. Ella es galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por trabajar por la igualdad desde la academia. Pero primero dejen, se las presento. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM en la línea Industria Editorial y de Contenidos Digitales. Es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Bienvenida, Jenny.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y muy bien, bueno, si nos puedes pues comenzar a contar, bueno, tú fuiste galardonada el año pasado con este gran reconocimiento, ¿no? Que pues justamente reconoce las aportaciones en docencia, investigación, arte, al conocimiento y a la ciencia. ¿Qué ha significado este reconocimiento para ti, Jenny?
Bueno, pues primero yo pienso que un aval y una felicitación en general tanto de mis colegas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información como de la universidad, ¿no? De la UNAM, que es nuestra gran casa de estudios. La verdad es que cuando me comunicó esta decisión mi directora, pues estaba yo justo en año sabático, entonces, bueno, hice ahí algunas cosas para poder estar el día de la ceremonia, pero la verdad es que fue algo muy lindo. Y bueno, recuerdo mucho la ocasión ahí con el rector y con el resto de las galardonadas, que además es muy interesante, ¿no? Porque es este premio que nos reúne a todas las mujeres de la UNAM, de diferentes áreas de conocimiento, o sea, que estemos en facultades, institutos, SSH, la preparatoria. Yo creo que pocos momentos como comunidad podemos reunirnos o podemos coincidir en un mismo punto, y eso siempre es interesante, ¿no? O sea, siempre ver rostros nuevos, aunque todos, porque además, claro, la UNAM es una inmensa institución, entonces pocas veces tenemos esos acercamientos, pero vaya que quedé muy satisfecha y sobre todo me gustó mucho poder conocer a otras colegas ese día de la presentación.
Y a mí me gustaría preguntarte, Jenny, hace algunos años hablar de investigaciones bibliotecológicas, hablar de investigaciones en términos de la investigación, de la información, perdón, obviamente que estaba referido a tal vez los bibliotecarios, las bibliotecarias, pero no había tantos, por ejemplo, o tantas ingenieras en sistemas, no había tantas doctoras en ciencias de la documentación como tú. Entonces, cuéntanos un poquito de este abrir brecha en los últimos años, que afortunadamente se ha visto, creo que es una de las áreas que se han visto muy, muy, muy favorecidas en cuestión de los espacios que se han abierto para el trabajo de las mujeres.
Sí, bueno, tradicionalmente el área de bibliotecología y de estudios de la información siempre ha tenido como ese carácter, ¿no? Ahora, de hecho, es uno de los espacios más incluyentes que tenemos en la universidad. Siempre está abierta para recibir a mujeres, a otras diversidades sexuales, etcétera. La verdad es que la gente, mis colegas que trabajan ahí o que están tanto en relación con los estudiantes como en el espacio del instituto, pues sí suele tener una apertura mayor, ¿no? Y bueno, siempre es picar piedras, siempre para las mujeres es raro el momento en el que no toque picar piedra, ¿no? Porque si bien en el ámbito de la bibliotecología y los estudios en información ha habido mujeres todo el tiempo, es una tradición, ¿no? Es como una característica de la disciplina, ¿no? Que se suele relacionar con la figura de la mujer.
Las bibliotecarias, sobre todo.
Exacto, las bibliotecarias que las podemos ver en diferentes espacios, incluso en las producciones audiovisuales, ¿no? Pero pocas, a lo mejor en puestos pues de poder, de decisión, de directoras de bibliotecas, en investigación, es decir, donde se tienen que tomar mayores decisiones de peso, eso sí ha sido una cuestión un poco vedada, ¿no? Pero vaya que esto también se ha ido aperturando porque, por ejemplo, en los posgrados sí hay mayor presencia de mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, quien ya tiene una mayor formación, pues ya puede acceder con mayor facilidad a estos cargos que anteriormente no eran así, ¿no? Entonces, vaya que ha sido un camino arduo, pero yo digo que va sostenido.
Muy bien. Y Jenny, hace rato hablábamos que tu línea de investigación justamente es la industria editorial y los contenidos digitales. Si nos pudieras, por favor, compartir cuál es esta relación que se da entre las redes sociales y las mujeres.
Bueno, a ver, Primero, mi línea tiene que ver con la industria editorial y los contenidos digitales, porque anteriormente estábamos como en un mundo más de la palabra impresa, y entonces estábamos circunscritos a las publicaciones, como las revistas, los libros, pero con toda esta efervescencia de lo digital, ese escenario cambió radicalmente, y bueno, los contenidos digitales, antes, si bien la tarea era solamente enfatizar o ver qué pasaba con el mundo del libro y de las publicaciones, ahora esto es qué pasa con los contenidos como los podcasts, como los scrolls, como todo esto que efectivamente circula en redes sociales y que tiene pues diferentes características, ¿no? Hay ahora yo tengo una investigación que busca justamente ver qué se puede hacer en un entorno de redes sociales que son altamente comerciales, que tienen sesgos muy marcados, en donde básicamente, aunque nos vendan la idea de la pluralidad de voces, de la inclusión de otras, en realidad, pues al ser programadas por estos algoritmos, llegan únicamente a gente que piensa igual que tú, etcétera. O sea, nosotros lo vemos como un peligro a la construcción de esfera pública, ¿no? Son todavía más restrictos, son más pequeños los nichos, y también hay cierta malicia ahí en cuanto a lo que ocurre en estos espacios de comunicación que son tan populares hoy en día, ¿no? O sea, no los podemos ver de manera aséptica o decir que no hay un trasfondo político ahí, puesto que sí lo hay, ¿no? Entonces, a veces no, raras veces, a menos que ocurra una situación de violencia, se pone uno a analizar detalladamente qué es lo que pasa en esos entornos, porque son accesibles y son cotidianos y todo el tiempo estamos presentes ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahorita también una parte de eso que también estoy analizando es la presencia que hay de comunidades indígenas y afrodescendientes, sí en el espacio de la web, a lo mejor sí en el espacio de las redes sociales, pero las redes sociales se han viciado tanto que hay importantes colectivos ciudadanos que han buscado salir de estos espacios, ¿no? Volver un poco, por llamarlo de alguna forma, al rudimentario internet, de no sé si recuerden estos espacios de GeoCities, donde tenías tu página. Es decir, tratar un poco de salir de este espacio de la web comercial, ¿no? Creando tus propios contenidos. Y bueno, y volviendo a esta ideal del internet, ¿no? Que no tiene nada que ver con el internet de hoy, que es súper corporativo.
Cuando hablabas, estábamos hablando con la investigadora Jenny Teresita Guerra González. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Cuando hablabas de estos estudios que abordan a las mujeres afrodescendientes e indígenas, también se sabe que son poblaciones que han recibido o que reciben constantemente mayores agresiones en las redes sociales. Entonces, esta supuesta libertad de publicar lo que se quiere, lo que se piensa en cualquier momento y ante muchísimas personas, ¿cuánto ha favorecido a la violencia hacia las mujeres en las redes sociales?
Pues de hecho, esa visibilización, esa presencia constante que antes no se tenía, porque vaya que los colectivos afrodescendientes e indígenas siempre han existido, pero ahora, claro, también reclaman su espacio en línea, y esto hace que sean como más susceptibles de vulnerar, ¿no? De que la gente les agreda, sobre todo, por ejemplo, en las transmisiones en línea, cuando están en estas redes sociales como TikTok, que se vean plagados por mensajes, sobre todo las mujeres, mensajes de odio. Es una situación complicada porque además las redes sociales son muy parcas en una cuestión que es fundamental, que es la moderación de contenido, ¿sí? Digamos que sus algoritmos sirven muy bien para posicionar algo que es comercializable o que les interesa vender, pero sirven muy mal para poder en automático, pensemos un poco lo que hace YouTube, pero que lo hace a posteriori, que si ve algún video, algún fragmento de música que no tiene los derechos, te baja el video, te lo bloquea. Bueno, esto, por ejemplo, tendría que haber algoritmos más robustos para en automático poder cerrar esta clase de perfiles, pero vaya que eso es muy lento, ¿no? Aún con uso de inteligencia artificial. Y entonces, ante mayor exposición de una mujer afro, de una mujer indígena en estos espacios, sí se ha visto que hay un mayor rasgo o una mayor propensión a la violencia de otros, que generalmente, además son hombres, ¿no? En esta idea de, por ejemplo, pienso en esta actriz, Yalitza, que tiene su, bueno, que salió en esta película de Roma, que constantemente está siendo agredida en sus cuentas o cuando sube alguna publicación utilizando ropa costosa porque es indígena, no tendría por qué estar usando una ropa cara, ¿no? Una ropa de marca. Entonces, pareciera que ese lugar que ya tenemos, ahora tienes un espacio más grande para replicar esta inconformidad, este odio constante hacia estas personas, ¿no? Hacia otras personas que lo único que hacen es utilizar el libre espacio de la web como cualquier otra, ¿no? Pero sí es muy preocupante esta situación.
Y Jenny, ¿cómo podemos nosotros reconciliar, ¿no? Pues este espacio digital con la realidad, ¿no? Y hacer un mundo más asequible y equitativo para las mujeres.
Bueno, primero tendrás que hacer un poco de lo que ya se hizo en Europa con estos colectivos de consumidores de lo digital. Bueno, lo digo porque así están las asociaciones en Europa, que es demandarle a estos espacios en línea que establezcan más candados. Y es que cuando uno va por establecer mayores candados o mayor control, empieza esta dinámica de, oh, la censura, oh, la libertad de expresión se ve en peligro. Pero en realidad sí se pueden llegar a acuerdos, sin embargo, no lo van a hacer por sí solos porque estos espacios no les conviene. Entonces sí tenemos que organizarnos nosotros desde lo físico, porque además al final sí está el escenario virtual, es parte de nuestra cotidianidad, pero organizarnos para poder demandar otro internet, otros espacios de expresión, es totalmente válido y es totalmente posible. O sea que en realidad dependería de nosotros, y por ahí hay bastantes un número creciente de colectivos que se están organizando, no solo en marchas, sino en iniciativas para demandar justamente estos espacios seguros y libres de violencia que pues se ve como muy complicado porque no hay el compromiso de quienes tienen la infraestructura, ¿no? Detrás de ello.
Pues queremos agradecerte muchísimo, Jenny Guerra González, quien fue reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz el año pasado, en el 2023, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM en la línea de industria editorial y de contenidos digitales. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por hacernos reflexionar sobre este tema justamente hoy, en este día tan importante.
No, al contrario, gracias por la invitación y aquí estamos al lado.
Muchas gracias, Jenny. Gracias, continuamos.
Si vives en Sinaloa, Durango o Coahuila, el 8 de abril podrás ver el eclipse total de sol. Te explicamos este fenómeno astronómico y cómo lo estudian los científicos. ¿Qué es la energía oscura en el espacio? El experimento DESI, un conjunto de instrumentos para estudiar la expansión del universo, trabaja para responder este misterio. Los médicos investigan cómo se relacionan el cerebro y el sistema inmune para defendernos de las enfermedades. Además, el Genoma Nacional y una nueva sección para experimentar con la escritura en la revista ¿Cómo ves? De marzo. Ya puedes suscribirte a la revista digital en www.comoves.unam.mx.
Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Información con rigor científico.
Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Les repetimos nuestras redes sociales para que puedan participar con nosotros en Facebook, La Ciencia que Somos, en X, @ Ciencia que Somos, en este programa. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una amiga y también, por supuesto, periodista de ciencia, que es Carmina de la Luz. Bienvenida por estar aquí nuevamente con nosotros, gracias. Ella es parte de esta Red Mexicana de Periodistas de Ciencia para hablar acerca de un tema que yo ya no sé cómo vamos a entender los seres humanos. Cuéntanos, por favor, Carmina, de esto que tiene que ver con ese lugar que para muchos es sagrado, las Islas Galápagos, pero que hasta allá llega la acción de los seres humanos.
Hola, ¿cómo están, Milagros? Ángel, mucho gusto de acompañarles hoy. Y gracias por el espacio para hablar de esta de este artículo que escribí para SciDev.net, que es un medio muy riguroso de periodismo de ciencia. Y bueno, lo que cubrí fue una investigación que se hizo precisamente en las Galápagos, estas islas que creo que todos soñamos con ir, porque nos lo contaron en nuestras clases de biología, ¿no? O sea, yo creo que siempre que escuchamos hablar de Darwin y su teoría de la evolución por selección natural, pues siempre sale a colación las Islas Galápagos. Este es un archipiélago que en realidad está conformado por muchas islas. 13 son como las principales por el tamaño, son 3 grandes islas, 13 grandes islas, pero hay varias medianas y hasta 100 islotes, o más de 100 islotes, que conforman todo este archipiélago que se encuentra a casi 1,000 kilómetros de las costas de Ecuador y que de hecho se considera territorio ecuatoriano, ¿no? Y bueno, es muy importante por varias razones, y una, que es la que les mencionaba, pues es que ahí Charles Darwin se inspiró en su teoría de la evolución. Yo siempre digo que las Islas Galápagos son una especie como de laboratorio de la evolución por un par de razones. La primera es porque al estar, son 13 grandes islas, al estar separadas, la teoría es que cuando se separaron, cuando llegaron las especies a habitarlas, cada una quedó en una isla y entonces fueron adaptándose a las condiciones propias de esa isla y entonces hubo un fenómeno de especiación. Es decir, de una sola especie surgieron, digamos, 13, ¿no? Y entonces eso pasó, eso lo notó Darwin, y desde entonces han sido muy valoradas, muy queridas, y son uno de los lugares más protegidos del mundo. Su estructura como patrimonio también de la humanidad es muy especial y les da esta condición tal vez única, y que uno no creería que hasta ese lugar remoto y extremadamente protegido llegue el plástico, que es este tema de la investigación que yo cubrí. Y que además ese plástico no solo está ahí, sino que ese plástico se lo están comiendo los seres vivos. Creo que ya hemos escuchado mucho que nos comemos los seres humanos, pues muchísimo plástico a través de la comida en forma de microplásticos. Ese es un fenómeno real, pero en esta ocasión los investigadores de la Charles Darwin Foundation encontraron que unas tortugas gigantes de la isla Santa Cruz, la especie que vive ahí, que se llama tortuga gigante del oeste de la isla Santa Cruz, están ingiriendo el plástico de manera macro. Es decir, de hecho esta investigación surge porque en sus andanzas por la isla Santa Cruz los investigadores notan que una tortuga se estaba comiendo una funda de plástico, la estaba masticando. Imagínense cómo debe ser eso de terrible, de doloroso. Y dijeron, vamos a ver qué está pasando. Y diseñaron una investigación muy, muy interesante, porque hay muchos fenómenos que se estudian de forma observacional. Es decir, tú nada más puedes observar y describir lo que existe. Y en ese caso de estudios es muy difícil establecer una relación de causa y efecto. Para establecer una relación de causa y efecto, los científicos diseñan experimentos. De hecho, el golden standard de la ciencia en cuanto a experimentos para ver causa-efecto son los famosos ensayos clínicos que se hacen para probar medicamentos. Pero eso a veces no es posible hacer con ciertos fenómenos. No puedes poner a un grupo de tortugas gigantes del oeste de Santa Cruz a comer plástico o a exponerlas a plástico, y en otro cuartito poner a otro grupo control sin exponerlas a plástico. O sea, cero sería, digamos, totalmente inmoral y, sí, y antiético, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, vamos a suponer que nuestra área control es el área protegida de la isla Santa Cruz, que de hecho es el 93% de la isla. Y nuestro grupo de nuestro área de exposición, nuestra zona de estudio con tratamiento, ¿no? Es el área perturbada con presencia humana, donde hay plástico, ¿no? Donde ya llegó la contaminación. Y entonces lo que notaron es que las heces de las tortugas, las heces que encontraron en las áreas con presencia humana, o sea, áreas no protegidas, tenían mucho más plástico, y de hecho en más de 500 muestras de heces se encontraron el plástico, y en cambio en las heces que encontraron en lo que es área natural protegida, solo en dos ocasiones, en dos muestras, encontraron plástico. Pero su hipótesis es que esas dos únicas, o sea, dos contra casi 600, es diametralmente, es una diferencia enorme. Entonces lo que suponen es que lo encontraron en área natural protegida porque esas dos tortugas o esas dos heces en realidad eran restos, excreciones de algo que comieron las tortugas en el área con presencia humana, y como tienen una digestión muy tardada de 28 días, entonces en esos 28 días pudieron haberse movido hasta lo que es el área natural protegida, porque ellas no tienen barreras, ellas se pueden mover. Y entonces eso confirma su hipótesis de que lo que está provocando que las tortugas gigantes de Isla Santa Cruz coman plástico es la presencia humana, porque donde no hay presencia humana, no hay plástico en las heces. Y a diferencia de otras investigaciones donde solo se ve presencia o ausencia, pues esta es, digamos, es lo más cercano a un experimento que tenemos para ver la causa y efecto entre ingesta de plástico en una especie tan emblemática y presencia humana.
Estamos hablando con Carmina de la Luz, ella pertenece a la red de periodistas, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias, Carmina, un gusto verte. ¿Nos podrías comentar un poco a nosotros, el auditorio, pues las recomendaciones, ¿no? Ahora explicabas justamente lo especial que es esta zona, que es este archipiélago allá en Ecuador, de las Islas Galápagos, pero ¿qué recomendaciones nos dan? ¿Hay algo en específico que se dé para esta zona en específico?
Sí, bueno, lo que hacen mucho énfasis las autoras, porque de hecho la investigación fue encabezada por la doctora Ainhoa Nieto, una investigadora de origen español, pero que está ahí en Santa Cruz, y también una de las autoras principales es su estudiante, ¿no? Su estudiante Karina, me parece que es Karina Ramón. Entonces, ellas dos, junto con los demás coautores, dicen, se necesita una mejor gestión de los residuos, ¿no? De los plásticos, pero también necesitamos empezar a hacer conciencia sobre nuestro consumo. Eso dicen ellas. Pero yo, al cubrir el tema de plásticos para otras investigaciones periodísticas, también quien está más en el tema de la cuestión, ciudadana y de gestión ambiental y de política, sobre todo de política ambiental, me han dicho, es que hay que hacer cambios en los sistemas de producción. O sea, nosotros podríamos tener un muy buen sistema de gestión de residuos, podríamos tener una población muy consciente sobre, prefiero, separo mi basura, reciclo lo que se pueda reciclar, dejo de comprar cosas empaquetadas con tal o lo que sea, pero si la producción de plásticos a nivel industrial no baja, ¿no? Y sigue yéndose a la alza como son las proyecciones, entonces el problema del plástico no va a parar. Y yo diría que más allá de las recomendaciones que hace el estudio, que es mejores sistemas de manejo de la basura y un consumo más responsable, diría ya como periodista que ha cubierto este tema, que debemos atacar la producción y buscar regulaciones a el tipo de materiales que usan las marcas para vender los productos. No se trata de no consumir o dejar de consumir, voy a decir algo, papitas, ¿no? O cualquier otra, o refresco, digo, no lo recomiendo, pero o agua embotellada, vamos a poner, ¿no? O sea, agua embotellada. No se trata de decir, no, ya, no voy a consumir. Sí está bien hacer una conciencia, pero más bien tendrían que hacer las marcas quienes inviertan en un sistema de abandono de los plásticos sintéticos y los sustituyan por materiales realmente biodegradables, que el gobierno apruebe leyes donde le pida a las marcas, tu empaque biodegradable no solo puede decir biodegradable porque tenga 2% de biodegradabilidad, sino que sean el 100% biodegradables. Porque también esa es una tomada de pelo. Ahorita la ley, al menos en México, digo, dejando un poco Ecuador, pero en México, que también tenemos un problema severo, como en todo el mundo, de plástico, permite que alguien ponga la etiqueta biodegradable en un plástico que es literal 2% biodegradable. Entonces necesitamos ir hacia leyes que regulen eso, y creo que no solo en Galápagos, porque pues es un lugar muy emblemático y creo que no deberíamos permitir que eso pase, pero en el resto del mundo también.
¿Hay algunas iniciativas ciudadanas que tú conozcas que puedan abogar por estas, por normas que sean más rígidas en la fabricación del plástico?
Bueno, por ejemplo, más que ciudadanas, creo que desde la organización civil, ¿no? Que digo, tiene que ver porque quienes forman parte de las asociaciones civiles son son ciudadanos y ciudadanas. Conozco, por ejemplo, la organización C40, que es esta iniciativa a nivel mundial de buscar ciudades más sostenibles. Esta organización, uno de los temas que trabaja es justamente la cuestión de ciudades más sostenibles en el sentido de atender el problema de los plásticos, ¿no? Y han hablado de la necesidad de regular la producción. Y otro ejemplo que creo que ha actuado mucho en México ha sido la organización Oceana, que tiene presencia en varios países, pero que y uno de los países en Latinoamérica donde tiene un grupo importante es México. Oceana, por ejemplo, ha impulsado mucho que las empresas de envío de productos dejen de utilizar estos empaques de las burbujitas, que a todos nos obsesiona romperlas y todo, pero que es plástico, luego camitas de algo, o sea, cada vez se inventan cosas nuevas que están como muy novedosas para proteger nuestros dispositivos electrónicos o lo que queremos que nos llegue hasta nuestra casa, pero muy poco innovadoras en cuanto a qué les pasa una vez que se desechan. Entonces Oceana es otro ejemplo que creo que está haciendo una gran labor.
Y Carmina, bueno, nos comentabas hace rato y hemos hablado gran parte de esta charla sobre los plásticos, pero también sabemos que hay otros contaminantes, ¿no? Que también pues están ahí, ¿no? Como tela, metal, papel, cartón, ¿no? Y la idea de dejar de usar plásticos, si dejamos de usarlos, ¿qué material podríamos pensar que pudiera sustituir, ¿no? Ya ahorita más o menos nos comentabas algo así, pero que pudieras tú, sabemos que tú tienes una larga trayectoria y que has trabajado temas medioambientales y demás, si nos pudieras comentar en tu experiencia, ¿no? ¿Qué nos recomiendas al auditorio para poder ayudar un poco en esta problemática?
Sí, se hace mucho énfasis en el plástico en esta investigación de la que hablaba, porque a la hora de analizar los excrementos, justo decían, a ver, tanto es excremento, o sea, materia orgánica que desechó la tortuga gigante, y tanto es son residuos artificiales o sintéticos. Y entonces, al momento de pesarlo y cuantificar, vieron que de lo artificial, lo que más había era el plástico. Entonces llaman la atención hacia esto. Claro que los otros materiales también son un problema, pero quizá el plástico, por ser en gran cantidad lo que se está produciendo, muy barato, o sea, a diferencia del metal, a diferencia del vidrio, el plástico es muy barato de producir, y entonces a las empresas les conviene, y tiene muchas propiedades muy buenas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podría ser sustituto? Bueno, algún otro polímero, hay polímeros en la naturaleza, por ejemplo, las cáscaras de las frutas son polímeros, ¿no? O sea, lo que pasa es que los plásticos son polímeros sintéticos que se hacen sobre todo a partir del petróleo, y tienen la desventaja de que pues no se reintegran a la naturaleza. Pero se pueden hacer plásticos, y la UNAM y muchas universidades, no solo en México, sino en otras partes del mundo, están viendo de qué manera residuos, de naranja se pueden convertir en empaques. De qué manera residuos de la industria del café, en lugar de tirarlas y que ahí se pudran, las puedes tomar, haces economía circular y creas un nuevo empaque, y al rato tú sacas tu fresas, ¿no? Compras y vienen en su empaque biodegradable, que se hizo a partir de residuos, del café o de la naranja, y entonces ya tú sacas de tu empaque, y luego lo puedes poner en tu composta, por ejemplo, o en lo orgánico. Entonces, hay muchas iniciativas de eso, científicamente, tecnológicamente es viable, es decir, no es que ahorita no tengamos una solución para el plástico, para el vidrio, para cualquier otro material sintético, sí las hay, pero los sistemas de producción no lo han incorporado, no se ha hecho de manera masiva, y sobre todo por la cuestión económica, porque suelen ser más caros. Entonces, habría que hacer también un análisis de costo-beneficio también desde el consumidor, pero sobre todo desde las empresas, de qué le conviene más al mundo, ¿no? O sea, si pagar un poco más por un empaque que se reintegre a la naturaleza, o llegar a un momento que pronto va a haber más plásticos en el mar que peces, ¿no? Entonces hay que hacer esa reflexión.
Pues muchísimas gracias a Carmina de la Luz, parte de esta agrupación de periodistas de ciencia, periodista mexicana de ciencia. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, también por hacernos reflexionar sobre esto. Ojalá que no nos toque vivirlo, esto de más plástico que peces en el mar. Pero bueno, ahí queda el tema. Gracias, Carmina.
Gracias, Carmina. Y recordar que encontraremos el artículo de Carmina, lo pueden encontrar en nuestro Facebook y en nuestra red social X. Gracias, Carmina.
Hasta luego.
Hasta luego. Continúo.
Porque las niñas también soñamos con ciencia.
Hola. Mi nombre es Laura Carolina Camacho Cruz, tengo 10 años, quiero ser bióloga terrestre o veterinaria. El experimento que realicé fue ver los cambios de los tejidos hirviendo. Para ello utilicé hígado de pollo y el trigo. Observé los cambios que ocurrieron en el hígado y se puso todo de color azul. Al tercer día de observación, el hígado estaba completamente inflado, con olor muy feo y putrefacto. El experimento comprobó que las sustancias no naturales hacen mucho daño a los tejidos. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo y a la tierra, que nos da cosas naturales.
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Rebeldía que inspira.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
La revista Cómo Ves nos presenta en su nueva antología Mujeres en la Ciencia, El Poder Femenino. En esta nueva edición podrás conocer los aportes y avances de la ciencia gracias a la vocación de estas extraordinarias mujeres, además del contexto en el que desempeñaron su labor, las dificultades y obstáculos que enfrentaron. Empezamos por la valiente Hipatia de Alejandría. Seguirás leyendo a las que formaron la vanguardia. Conoce la vida aristocrática, pero irreverente, de Ada Lovelace, visionaria de la computación. En el capítulo Las mujeres cuentan, encontrarás las aportaciones de mujeres extraordinarias, como Hedy Lamarr, famosa por su belleza austriaca y su carrera en Hollywood, pero poco conocida como pionera de las telecomunicaciones. En Pies en la Tierra, Ojos al Cielo, descubrirás a la mujer que iluminó el universo, Vera Rubin, o a la vocera del microcosmos, Lynn Margulis. Ya adentrados en las páginas centrales, conocerás a las hermanas de Higía y Panacea. Sí, las mujeres que por su curiosidad y tenacidad lograron describir el primer coronavirus humano, pudieron descifrar a los cristales o a las chicas del radio. Todas ellas son inmortales. Y finalmente, en El Efecto Matilda, nos presenta las injusticias hacia las mujeres de ciencia. Cómo la historia se adueñó de sus aportes y conocimientos sin darles su lugar. Esta antología es una publicación para resaltar el trabajo, la dedicación y el amor de las mujeres a la investigación científica. Muchas veces a contracorriente e incluso a pesar de sus colegas. Antología, ¿cómo ves? Mujeres en la ciencia. Toda la odisea que las mujeres han vivido, pero sobre todo, la tenacidad de ellas para hacerse de un lugar en la historia.
Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Gracias por estar con nosotros todavía conectados en este Día Internacional de la Mujer.
Claro que sí, seguimos en este Día Internacional de la Mujer, donde la ONU propone como lema invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Y bueno, tenemos a nuestra segunda, tercera invitada. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Patricia Rodríguez López. Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, maestra en Ciencias Económicas por la UNAM y tiene estudios de posgrado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Y bueno, el actual sistema económico que impera, pues tiene constantes desequilibrios y también la balanza bastante desequilibrada en torno a las mujeres. Si nos puede comentar un poco al respecto.
Bueno, yo quisiera empezar por decir que siempre tengamos conciencia de que las mujeres somos el 50% de la población mundial y que es, partiendo de esto, es como podríamos entender todo por qué o cómo hacer que no existan estas enormes brechas entre hombres y mujeres cuando somos el 50 y el 50%. Bueno, se tiene claro que todos los sistemas económicos en general siempre ha existido una discriminación hacia las mujeres por ciertas cuestiones, pero en este específico se han abierto las brechas económicas y se han abierto las brechas sociales de manera muy importante. Básicamente, pero también por otro lado se están visualizando, se están discutiendo, se está visualizando todo este 50% de la población y que tiene cuestiones económicas, cuestiones sociales totalmente diferentes a los hombres. Entonces, sobre esa base, ¿qué ha pasado en este sistema? Bueno, pues que se ha dividido el trabajo que en conjunto explica todo el sistema económico. En conjunto, hombres y mujeres, y las actividades de hombres y mujeres que la sociedad les ha dado a cada uno, explican el buen funcionamiento dentro de todo y la reproducción de este sistema económico. Esto es muy importante, solamente que dentro de esta integración de actividades de hombres y mujeres en todo el sistema económico, el sistema social, lo que ha pasado es que solamente una parte se remunera por este trabajo y ya la otra parte no. Y yo creo que de ahí se inicia todo este problema de poca visibilidad a las mujeres y también pues poco reconocimiento a su participación en la sociedad de manera económica, digamos.
Se habla mucho y con justificada razón que ser mujer es una característica que está más cercana de la pobreza, o sea que finalmente es un agravante para estar en niveles de desigualdad, para estar por debajo del umbral de la pobreza. y esto se viene arrastrando históricamente. Cuéntenos un poquito de eso, por favor, Pati.
Sí, es muy claro que las mujeres, al estar encargadas socialmente, al habérsele definido, que porque nosotros tenemos los hijos, ¿verdad?, y tenemos la obligación de cuidarlas nosotros, de educarlos y hacerlos que funcionen bien dentro de cada sistema, dentro de cada sociedad, dentro de cada país, dentro de cada localidad, pues entonces ahí pues tiene implicaciones también de los sentimientos. Y una cuestión que a las mujeres se nos premia mucho, pues es ser sumisas, digamos, ser entregadas a los cuidados de nuestros niños, de nuestros adultos mayores o viejos, de todos, absolutamente de todos, pero que este cuidado sea amoroso y que este cuidado sea incondicional. Y por lo tanto, que no debe de existir un pago, digamos. Entonces, siempre estamos hasta el final de quien cubre sus necesidades, de quien puede tener acceso a mayor nivel de bienestar. Y lo vemos en todas partes, ¿eh? Desde las familias que tienen más recursos, generalmente las mujeres son las que tienen menos gastos, digamos, en general, hasta en las familias pobres, en las familias rurales, que las mujeres son las que comen menos, son las mujeres también las que comen al final y que tienen sus gastos pues mínimos, ¿no? Y todo por este asunto que le hemos delegado de cuidados, mucho de cuidados. Entonces, se explica muy fácilmente, cualquier estadística que nosotros veamos, se explica que las mujeres tienen menos ingresos, tienen menos acceso al cualquier nivel de bienestar, y cualquier variable que veamos, a la educación, a la medicina, a la salud, cualquiera, siempre las mujeres estamos atrás y anteponemos a todos nuestros familiares, hijos y a todos los demás hacia el cuidado.
Muy bien, Patricia Rodríguez, de investigadora en Instituto de Investigaciones Económicas acá en la UNAM. ¿Cómo puede la perspectiva de género abonar al desarrollo de la economía?
Sí, bueno, primero tenemos que visualizar esto, que el trabajo de las mujeres, el trabajo de cuidados, el trabajo de reproducción social es un trabajo, y es un trabajo que sirve al sistema económico, y a lo mejor pensamos sistema económico en general, pero a cualquier nivel de la economía sirve este trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos que es un trabajo, o sea, es una modificación diaria y en cada momento con nuestra actividad de cualquier cosa material o no material, eso es un trabajo. Entonces, si este sistema dice que se debe de remunerar por el trabajo, se debería de tener una remuneración. De distintas maneras se puede entender, eso es otra discusión, digamos. Pero una remuneración por esta actividad, por este trabajo que desarrollan las mujeres, todas las mujeres.
Es importante recordar, hoy estamos hablando de forma especial del Día Internacional de las Mujeres, en las diferentes condiciones en las que se encuentran, pero sería muy importante que recordemos qué le debemos a las mujeres, qué les debemos para poder tener unas tendencias mucho más positivas para las niñas, para las jóvenes, para las adultas, para las personas mayores, de mejores condiciones de vida. ¿Por qué el ser mujer condiciona el vivir bien o vivir mal?
Bueno, es lo que nosotros llamamos determinación de género, ¿no? Que desde chiquitas, y no solo dentro de la familia, toda la sociedad espera de las niñas y espera de las adolescentes, de las mujeres ya, esperan ciertos comportamientos, les exigen ciertos comportamientos, y es algo como que inherente para todas. Y las mujeres reproducimos mucho esto porque es de manera normal, así como hacemos expectativas los padres y en general los adultos de los pequeños, las expectativas que se tienen hacia las niñas y hacia las mujeres son distintas a los que se tiene hacia los niños y hacia los hombres. Y esto nos determina socialmente. Entonces, pero también hay otra cosa, hay una estadística muy clara y viene desde los 80, que las mujeres que estudiamos, a cualquier nivel, las mujeres que estudiamos siempre tratamos de que las hijas, mujeres, las hijas, estudien más que nosotros. Entonces, ahí hay, y también las mujeres que trabajamos, o que trabajamos una época nada más, o que trabajamos mucho tiempo, también tratamos de que las hijas trabajen de manera remunerada, igual o mejor que nosotros. Entonces, están las dos partes. Mientras las mujeres dejemos de normalizar nuestra condición de género, que eso se hace a través de muchos instrumentos y elementos de la sociedad, vamos a lograr poco a poco visibilizar y entender que no es normal que nuestro trabajo no sea reconocido ni sea remunerado. Y esto va a repercutir no solo en las niñas, sino en todas las familias, porque no podemos entender un cambio en las mujeres si no existen los hombres. O sea, la liberación que las mujeres desean, la autonomía que tienen, que desean gozar, solamente se va a lograr cuando haya una autonomía también de los hombres.
Gracias. Y por aquí nos pasa la producción. Dice, el valor global del trabajo doméstico se sitúa en 10.8 billones de dólares, que es el triple del tamaño de la industria tecnológica mundial y que está tan en boga y de la que tanto hablamos ahora. Y este dato, bueno, nos permite dimensionar la precariedad económica en la que se encuentra la situación de las mujeres. ¿Hay países que hayan implementado instrumentos económicos para apoyar a las mujeres o hay algún modelo que podamos nosotros replicar aquí en México y que nos garantice o nos dé esperanza de vivir un mundo más equitativo?
Bueno, se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo en los países, yo creo que europeos, básicamente, en los países desarrollados, pero en los países europeos. Una variable que siempre utilizamos económicamente es qué porcentaje de las mujeres de más de 15 años trabajan o no trabajan. Igual que estudian o no estudian, ¿no? También son variables que se manejan. En México más o menos es como el 45% de las mujeres que queriendo participar, trabajar, participan en el trabajo remunerado, y en otros países llega a ser hasta el del 90%. Hay una diferencia enorme. Y entonces estos países, al tener que la población masculina y femenina trabajan, por supuesto que tienen mayor riqueza, tienen mayor producción y mayor riqueza. Otro asunto es cómo lo distribuimos, porque no solamente importa que se ingresara al trabajo remunerado, sino también cómo se distribuye, porque también necesitamos que las mujeres tengan hijos, también necesitamos que todos los niños estén bien cuidados, etcétera. Entonces, se tiene que tener un modelo económico, no solamente de que trabajen las mujeres, sino que hombres y mujeres se pongan de acuerdo cómo trabajan, cómo se produce y cómo se va a distribuir en términos de las necesidades ya específicas de cada país, digamos.
Pues agradecemos muchísimo, Patricia Rodríguez López. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que es parte de la Coordinación de Humanidades. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por comentar todo esto. Definitivamente tenemos que trabajar muchísimo. Hay algunas estadísticas que son brutales, tan solo pensar en la incorporación, la brecha de género en el sector público, cuando se habla, necesitamos 286 años para alcanzar una mayor equidad, y nos falta muchísimo, y vamos a un paso de tortuga, como los que estábamos hablando en el bloque anterior. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias.
Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, a todas las mujeres, a todos los hombres. Tenemos mucho que aprender todavía.
Por supuesto. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Milagros. Hasta la próxima semana.
Hasta
luego. Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
Agradecemos al equipo de producción.
Producción general, Claudia Ogesto.
Producción, Susana Trejo y Marían Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.